El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón.
Tenemos ya vía telefónica con nosotros a Juan Domingo Tolizano, entrenador de Academia Puerto Cabello. Profe, buenas tardes, bienvenido, qué placer tenerlo en el programa, en El Mundo es un Balón. Teníamos rato queriendo tenerlo por acá en el programa y bueno, en esta oportunidad tenemos el gusto de recibirlo en esta nueva etapa, ¿no? Con Academia Puerto Cabello, que arrancó con ese empate, ¿no? En el derbi carabobeño. Bienvenido, profe.
Hola, buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes, un abrazo a la distancia y le ofrezco disculpas por el tono de voz un poco difónico para poder conversar.
Tranquilo, profe, no se preocupe. Profe, bueno, hablando de esta Academia Puerto Cabello, cuéntenos sus sensaciones de llegar a este equipo porteño, lo que ha podido observar, una plantilla bastante joven, pero bastante talentosa y que pudo sacar un resultado, un empate, ¿no? Ante el buen equipo de Carabobo, que viene haciendo las cosas muy bien en estas primeras 12 jornadas del torneo.
Bueno, mira, yo vine acá con la intención de establecer un proyecto a mediano o largo plazo. Entiendo la premura de todos los clubes por el campeonato actual. Creo que hemos tomado un plantel joven, como tú lo decías, con mucha ambición, y de lo cual vamos a tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos, de los futbolistas que tenemos. Entendemos que hoy estamos inmiscuidos en preparar un equipo, como te decía, a mediano y largo plazo, pero pensando en la inmediatez del resultado. Por eso, bueno, creo que el equipo, antes de nuestra llegada, había acumulado una buena cantidad de puntos en las tres fechas anteriores. De los últimos 4 partidos, hoy tiene 8. Y esperemos que el viernes en la ciudad de Barinas podamos seguir sumando, que es la idea que tenemos, incrementar a medida de que van pasando nuestros entrenamientos y nuestros días acá junto al club, junto al equipo, podamos conseguir acomodar una idea o encajar una idea dentro de lo que significa el plantel y que el plantel se sienta cómodo, la sienta como suya la idea y la pueda defender a cabalidad como nosotros pretendemos que lo hagan en el terreno de juego.
Profesor Juan Domingo, le saluda Raúl Zambrano, un gusto pues que esté con nosotros. A ver, Academia Puerto Cabello es, en los últimos 3 años o más, uno de los equipos que más técnicos cambia, ¿no? Y no se sostiene una idea, un proyecto. ¿Qué le sedujo a usted tomar las riendas de este equipo después de quedar campeón en Venezuela y de probar el fútbol extranjero en Chile?
Bueno, mira, la realidad es que te llama poderosamente la atención que cuando vienes a conocer lo que está sucediendo acá en infraestructura, en instalaciones, en estructura de club, no pueda competir. Te llama la atención porque es un club que hoy brinda las condiciones correctas. Tal vez en lo deportivo no ha podido atinar, pero bueno, ellos también han pensado en nosotros como cuerpo técnico para tratar de competir, en los puestos que todos queremos estar. Y bueno, me llama la atención porque creo que se puede desarrollar un trabajo importante en cuanto a lo que significa la parte futbolística, la parte, de proyecto. Sé que en el fútbol hoy hablar de proyectos es complicado porque los resultados apremian, pero también nos consideramos un cuerpo técnico competitivo que sabemos que, a pesar de que no hemos armado este grupo, vamos a intentar en esta pausa o en este periodo de fichajes que se abre, reacomodar de acuerdo a lo que tenemos y reacomodar con algunas piezas que nos puedan sumar y nos puedan permitir competir. Y después, bueno, desarrollar, como te digo, una idea de trabajo, una forma de no solo expresión futbolística, sino también a través de la metodología que tenemos nosotros. No me gusta hablar de metodología porque después piensan que uno está queriendo ir a un nivel superior, pero sí es una forma de trabajar, es una idea de juego que la vamos a tratar de implementar y que el club está consciente de que nosotros hemos venido para para evidentemente pelear cada partido en el que compita Academia, pero también consciente de que nos va a llevar un tiempo poder hacer lo que nosotros pretendemos.
Profe, un gusto saludarle. Por acá le habla Elías López. Eso que comenta del proceso es algo muy interesante. Justamente nosotros ayer lo hablábamos con el profe Fran Perlo, que también es uno de esos nuevos entrenadores que cambió de club en Venezuela, y él nos decía: fíjense, muchachos, que los equipos que en los últimos años han sacado más resultados son los que han respetado los procesos. Caso de usted mismo con Táchira, que tuvo varios años llegando a instancias definitivas, Caracas con Chita San Vicente, Metropolitanos con José María Mor y Johnny Ferreira al mando también del Monagas, por nombrar algunos. Usted que está llegando en su regreso a Venezuela, un torneo ya iniciado, una plantilla que digamos no fue confeccionada por usted, evidentemente la idea es que sea un proceso, pero como usted lo dice, hay exigencias para este mismo año. ¿Cuál es ese objetivo que se traza Academia Puerto Cabello a final de temporada? ¿Alguna clasificación a Copa Suramericana? ¿Ingresar a algún hexagonal? ¿Mantener la categoría? Por ahí, ¿cuál es ese objetivo que se traza cuerpo técnico y directiva en su llegada a Academia Puerto Cabello?
No, yo no le pondría un rubro o tan determinado como el que tú utilizas, porque tú me hablas de una clasificación a Copa Suramericana. La realidad es que para clasificar a la Copa Sudamericana tienes que salir en el torneo entre los 12 primeros y después jugarte un cuadrangular, cosa que no es simple. Jugar instancia decisiva no es una situación simple. Yo creo que hay que pelear por el objetivo internacional, llegar hasta la última instancia del torneo y llegar hasta los momentos de definición. Entendiendo que el formato da para tres cuadrangulares, evidentemente todos vamos a pelear por querer estar en el primero, pero la idea es conseguir realmente una clasificación, primero esos cuadrangulares como primer objetivo, y después poder conseguir un cupo internacional, que para nosotros sería muy bueno porque nos da la posibilidad de buscar a través de la clasificación internacional consolidar el año que viene un plantel. Yo hablo mucho de lo que viene porque evidentemente esto es una pretemporada que no realizamos nosotros, es un equipo que no conformamos nosotros, y que bueno, que ellos como dirigentes están conscientes de que si esto no fuera de esa manera, nosotros no nos hubiésemos acercado a este proyecto, sin obviar lo que significa la competencia y el día a día en el cual nos consideramos competitivos. Y cuando tú hablas de procesos largos, yo te invitaría a ver cuáles son los porcentajes de efectividad de todos esos procesos largos y cuántos partidos perdieron en la cantidad de partidos que hoy llevan dirigidos o que dirigieron aquellos procesos largos. Entonces, no es solo que se respeta el proceso, sino que también los resultados acompañan los procesos. Claro. Tenemos que es una relación de paciencia de un lado, de entendimiento y por supuesto de rendimiento, y nosotros vamos abocados a esto, ¿no? Que queremos rendir para poder competir y poder perdurar para lograr los objetivos que nos hemos trazado en la llegada de Academia Puerto Cabello.
¿Qué tal, profe? Por acá lo saluda Javier Semelero, un placer tenerlo en el programa. Profe, preguntarle sobre su etapa en el exterior, ¿no? Primera etapa dirigiendo un club afuera, en este caso Deportes Antofagasta en Chile, en donde disputó 13 partidos. Preguntarle cuáles diferencias vio entre la liga chilena y la liga venezolana, qué le sorprendió de la liga chilena, y también preguntarle su valoración sobre esta etapa en donde estuvo 4 meses, logró clasificar esa Copa Sudamericana luego de pasar fase previa. Quizás en la liga no se le dieron las cosas de la mejor manera, pero preguntarle su balance sobre esta etapa.
Bueno, una etapa de mucho aprendizaje. Lamentablemente no nos pudimos consolidar en una liga muy buena, en una liga con cosas interesantes a nivel de juego, principalmente su tiempo efectivo. La liga de Sudamérica con mejores tiempos efectivos en cuanto a lo que significa el desarrollo de su juego. Los terrenos de juego muy, muy rápidos, todos los equipos con una intención de buscar hacia adelante en todos los partidos. La realidad es que son muy pocos los que se defienden a ultranza en el fútbol chileno, en el que fútbol muy abierto. En algunos momentos te podría dar la percepción que sobre el final de los partidos, cuando están muy parejos, termina siendo partidos desordenados. Que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Que todos van a ganar, claro, y capaz arriesgan un poquito de más de lo que nosotros lo hacemos normalmente en nuestra liga. Creo que me costó por algunas razones. No puedo buscar excusa, porque la realidad es que uno entiende que si algo no salió bien también tiene responsabilidad, claro. Pero perdí un jugador sumamente importante para el club, que era su centro delantero, Tobias Figueroa, faltando una semana para arrancar el campeonato. No lo pudimos reemplazar de la manera que lo esperábamos. No conseguimos un jugador que nos diera ese plus que generaba Tobias dentro del club. Se fue Darbello, que era un jugador de muchísima importancia para ellos, y tampoco conseguimos un jugador de ese calibre para poderlo reemplazar. Después no tuvimos la posibilidad de jugar de local. Nosotros tuvimos que cambiar nuestra localidad a nivel del mar por una localidad a 2.600 metros de altitud en Calama. Lo hicieron de esa manera por una cercanía geográfica, ya que entre Antofagasta y Calama hay aproximadamente 150, 200 kilómetros de distancia. No pudimos jugar sino hasta la fecha 7 en condición de local, a la fecha 8, perdón, en condición de local. Nos costó mucho. En la Copa Sudamericana nos tocó un grupo muy complicado, donde habían dos equipos campeones de la misma, un equipo brasilero, que más allá de que sea nuevo, era un equipo novedoso. Entonces todo eso te generaba muchísima presión. No se pudieron dar las cosas. Cuando en el torneo local teníamos varias fechas sin perder, nos aparecieron dos partidos de Copa seguidos y lamentablemente nos hicieron 7 goles en 2 partidos, 3 de local y 4 de visitante. Y después en el siguiente partido del campeonato perdimos 2-0, y lamentablemente perder 3 partidos seguidos en una liga como esa te genera seguramente mucho ruido. Y la dirigencia, más allá de que me han manifestado en todo momento y creo que la aprecio como persona y como trabajador del fútbol, ha quedado, me manifestaron estar a gusto con mis métodos de trabajo, con mi forma de, vuelve la palabra método, man, sí, no está bien que la hagamos, con mis formas de trabajar, con lo que hacíamos habitualmente. No pude llegar con mi cuerpo técnico en pleno, y bueno, ellos también entienden que para ellos los resultados eran importantes, y ya se ejercía una presión de parte de lo que significa la hinchada, que ellos decidieron no aguantar, y bueno, lamentablemente no pudimos continuar, pero la realidad es una bonita experiencia. Más allá de que no fue positiva en cuanto a los resultados, me enseñó muchas cosas en lo personal, en lo laboral creo que hemos conocido otra liga, y seguramente hemos abierto puertas, capaz no completas, pero sí hemos dejado entreabiertas algunas puertas para que en algún momento si se pueda llegar a dar otra posibilidad, las referencias no sean del todo negativas.
Profe, ¿sabe qué? Y le voy a tomar la palabra, ¿no? Hablando de ese método del suyo y el de su cuerpo técnico, ¿cree que quizás el no haber tenido todo su cuerpo técnico en Chile le afectó en el resultado final y de alguna forma podría ser ese un balance de cara al futuro? Decir, bueno, si aprendí algo de esto es que la próxima vez no me voy sin mi cuerpo técnico, o no lo ve tan así.
Lo que pasa es que con el diario del lunes, claro, evidentemente uno aprende y uno entiende, sí, cómo son algunas cosas, pero sí es así. Si no puedo tener mi grupo de trabajo en plenitud, yo seguramente en alguna otra oportunidad, a menos de que sea algo excesivamente importante a nivel de club, a todos los niveles, seguramente no iría sin mi cuerpo técnico.
Pero esa fue la condición, digamos, que no podía llevar a su cuerpo técnico.
Habían un par de... No, el club tiene preparador físico, preparador de arqueros, digamos, de los puestos principales, que son parte del club desde hace mucho tiempo. Allí no podía yo llevar a mi preparador físico, eso fue algo que conversamos junto a él, y bueno, después de conversarlo tomé la decisión de ir sin él, pero el caso de mis asistentes, que en ese caso viajarían conmigo Herman Silla y Mariano Rodríguez, por cuestiones de visa no pudieron llegar en el momento justo. Mariano tuvo que ir a otro país a hacer su nacionalidad por parte de su padre para poder llegar casi dos meses después de mi llegada al club, entonces tuve que viajar solo, claro. Pero la realidad es que por una cuestión de visa, cuando el club hizo todo lo posible, pues la realidad es que también es triste saber que por ser venezolano se te cierran puertas para poder laborar en un fútbol como el chileno, y no solo me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a un par de jugadores también que tenían contratos digamos prácticamente arreglados y no han podido llegar por cuestiones de visado para poder estar dentro del país, ¿no? Entonces bueno, eso son cosas que bueno, fueron sucediendo, se fueron dando, fueron pasos que capaz por esa intención de poder internacionalizar el trabajo, de poder mostrarlo en otros lugares, en otras latitudes, lo tomaste, no digamos de manera apresurada, porque no fue de manera apresurada, pero sí con una convicción diferente a la que de verdad te presentó la realidad, ¿no? Capaz, si hubiésemos ido completos, capaz hoy podríamos estar hablando de otro tipo de cosas.
Claro. Profe, ahora que menciona el nombre de Eder Mancilla, yo le quería consultar si durante este tiempo que estuvo libre existió la posibilidad de llegar a Deportivo Lara, equipo que hoy dirige Mancilla. No sé si existe algún contacto o alguna oferta en ese tiempo que estuvo libre para ver si podía llegar a dirigir al Deportivo Lara.
Bueno, mira, todo lo que se pueda decir ya no tiene ningún tipo de sentido. Yo hoy tengo trabajo. Hoy estoy al servicio de Academia Puerto Cabello por el tiempo que nos ha vinculado el contrato, o nos vincula el contrato. Y Eder tomó esta posibilidad y creo que de arranque le ha ido bastante bien. Evidentemente es parte del fútbol, los resultados, pero creo que yo lo que puedo decir es que cuando él asumió... creo que está preparado, ya ha sido asistente técnico un tiempo largo, y después, bueno, ya no hay mucho más para decir. Decirte que sí, que no a la pregunta que me haces, creo que no, en este momento creo que no tiene ningún sentido responder.
Profe, ya para ir cerrando y agradeciéndole estos minutos, yo quisiera preguntarle, y voy a volver a tomar la palabra Meto.
antes de colgar, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes.
Claro.
El año pasado no me premiaron, y el año anterior premiaron a Daniel, y resulta que hay que estar en la capital para que le den un premio a uno. No, pero bien, no hay problema.
No, pero...
No me premiaron, y no pueden decir que es votación del público, porque nadie vota más que los hinchas del equipo en lo que yo estaba. Pero bueno, no hay problema. Dejémoslo hasta ahí, porque somos gente del medio y seguramente nos vamos a seguir viendo. Una cuestión, no de reclamo, pero sí jocosa, porque me parece extraño. Esos sorteos que hacen, cuidado, que podemos estar llamando a algún ente que pueda fiscalizar las premiaciones.
No, pero fíjese que en la primera sí fue netamente del público, votación del público. En la segunda edición, sí fue público, periodistas, jugadores, capitanes y entrenadores. De hecho, en ese orden, digamos, de votación, y también bueno, de porcentaje.
Me quieren menos, no se preocupe. No pasa nada.
No sé. Bueno, ahí sí.
Pregunta.
Profe, le quería preguntar, porque usted hablaba del método, y también yo estaba, a mí me tocó hacer el partido de Academia Puerto Cabello contra Carabobo, y revisando los números que usted tuvo con Carabobo, también fueron muy buenos en su temporada con el equipo Granate. Y bueno, ya eso habla de un método que tiene Juan Domingo Tolizano, su cuerpo técnico y demás. Y quería preguntarle
una
sobre...
Una forma.
Eso, una forma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quería tomar su palabra. Pero, a ver, viendo el formato del torneo, lo que ha observado hasta ahora, estas primeras 13 jornadas, y también lo que los tres hexagonales que hay, ¿no? Esa dificultad que hay después para clasificarse a competición internacional, ¿no? ¿Cuál considera que debe ser la clave para conseguir resultados bajo este formato y este escenario que se le presenta ahora en Academia Puerto Cabello?
Bueno, yo creo que el torneo largo favorece a los equipos que hagan bien las cosas con mucho margen de error, porque la realidad es que es un torneo a 30 fechas y sabes que en 30 fechas puede haber la posibilidad de tener malos momentos y todavía poder reponerte y poder llegar a clasificar. Eso te da el torneo largo, ¿no? Entonces le va a dar el beneficio a los equipos que logren tener una continuidad y una regularidad. Hoy parece ser Monagas un equipo inalcanzable en cuanto a los puntos, porque hoy cada día saca más diferencia y bueno, Monagas hoy tiene el compromiso de, con ellos mismos hablo, claro, de mantenerse, cosa que no es simple, y los demás tenemos que buscar la manera de crecer en esa competencia que tenemos. Entonces hay que saber cuidar los puntos, valorar cada punto. Si en algún partido no se te está dando un resultado positivo, pero no lo estás perdiendo, yo creo que hay que cuidarlo, hay que saberlo valorar, porque cada punto va a tener valor, porque como te digo, en el torneo largo hay esa posibilidad de un margen de error un poco más amplio que en un torneo corto. No sé si ustedes recuerdan, por el tono de voz que me dan, ustedes son todos bastante jóvenes, pero seguramente estudiosos de esto. Pero si recuerdan o si lo han podido ver, en los torneos antiguos, ojo, yo no soy tampoco tan grande, ¿no? Pero en los torneos cuando se jugaba a 18 fechas para salir campeón, la realidad es que el que perdía dos partidos quedaba fuera.
Cierto.
Y hoy con este tipo de formatos, un equipo perdiendo 8 o 9 partidos puede llegar a ser campeón del fútbol nacional. Tranquilamente. Cuidado con lo que te estoy diciendo, porque estamos diciendo que puede perder entre 24 y 27 puntos de manera directa, salvando los partidos que pueda llegar a empatar. Entonces, también vemos que con una posibilidad de un porcentaje superior al 50% de los puntos, estamos hablando de 45, 50 puntos, puedes llegar a ser campeón del fútbol venezolano. No tienes la necesidad de alcanzar rendimientos del 70, del 75%, o muy cercano al 80 para ser campeón, como era en aquel entonces los torneos por acumulación de puntos, ¿no?
Claro.
Que no tenías tanto margen de error. Eso es el torneo largo. Ahora, ¿cuál es la dificultad del torneo largo? El torneo largo es que, por ejemplo, si tú eres el mejor del torneo y te logras sostener, y después viene uno que, como te digo, perdió 8 partidos y hizo el 50% de los puntos y se metió en tu cuadrangular, y bueno, capaz en el momento de la definición, en algún partido de ida y vuelta, ese te puede llegar a sacar el campeonato, y esa es la dificultad que te presenta un torneo largo, ¿no? Que claro, también ahí sí entra la media, digamos, la que utilizamos todos los entrenadores cuando no arrancamos bien. No importa cómo se empiece, pero sí cómo se termine. Entonces, aquí creo que sí entra, ¿no? Porque la realidad es que puedes empezar no tan bien, pero puedes terminar muy bien. Y eso a mí me ha pasado como entrenador y lo hemos podido conseguir. Nosotros, cuando tomamos Carabobo, estábamos 16 puntos, 17 puntos debajo en la acumulada y fuimos el mejor equipo del año. Y sí, con Táchira nos sucedió lo mismo. Tomamos el equipo, estábamos 16 puntos abajo en la tabla acumulada y terminamos siendo los mejores del año. Me pasó en dos oportunidades como entrenador. Entonces, es eso, ¿no? El margen de error se amplía un poco y eso te da un poco más de precisión al momento de lograr una clasificación.
Claro, sin duda. Bueno, profe, ya vamos cerrando y bueno, agradeciéndole, verdad, nuevamente el contacto. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo desde su etapa en Táchira, pero bueno, por fin lo conseguimos. Y quería, hablando de Táchira, porque...
No vayan a decir eso porque van a pensar que nunca les quise hablar. Nunca me llamaron, ¿no? Cuidado.
No. Lo intentamos, pero bueno, era complicado. Pero, profe, hablando de Táchira y también, bueno, ayer vimos lo que fue ese partido donde Caracas tuvo la posibilidad de clasificarse de alguna forma, si ganaba, evidentemente.
Bien Caracas ayer.
¿Le gustó Caracas ayer?
Sí, creo que lo buscó. La Copa es difícil, y yo, la verdad, lo pudo haber ganado en la última y lo hubiésemos gritado todo. La verdad que, no sé, yo, como entrenador. Hay mucha gente que lo cuestiona, ¿no? Porque dicen que uno tiene más, está identificado con algún club u otro. Yo cuando juego a un equipo venezolano, yo quiero que gane,
claro,
porque es nuestro fútbol. Y ayer le estábamos ligando al Caracas, y a mí particularmente me parece que lo buscó. Más allá de que también el equipo contrario en algún momento se lo pudo ganar, creo que fue un partido digno de Copa de dos equipos que están buscando una posible clasificación.
Claro. ¿Pero por qué nos cuesta tanto el Libertadores, profe?
Por los ritmos. Es que hay varias cosas que son difíciles de entender, y para nosotros que estamos adentro del fútbol, a veces son difíciles de asimilar. Hay tres factores que te puedo decir ahora, y cuando quieras podemos debatirlo amplio.
Perfecto.
Presupuestos, bueno, intensidades y competiciones, ¿sí? La intensidad de los ritmos, que es lo que nos compete a nosotros, la realidad es que son mucho más altos las intensidades en Copa que las que uno vive en el torneo local. Nosotros estamos mejorando, cuidado, porque vamos a mejorar mucho, porque hoy los terrenos de juego cada vez son mejores, porque hoy se está cuidando un poco más, porque hoy todos trabajamos en tener equipos mucho más dinámicos, y eso nos va a llevar con el tiempo a mejorar. Capaz los que están muy bien, es difícil que sigan mejorando, pero ellos se van a mantener, pero nosotros podemos acercarnos allí. Y después las otras dos que te di son competiciones. Como te digo, tuve la posibilidad de ir a una liga que aparentemente está por encima de la nuestra en algunos aspectos, en seguimiento de público, en televisación, en dinámica, en tiempos efectivos, y esa liga también le cuesta mucho en Copa Internacional. Claro. Entonces ahí no es solo un problema de Venezuela. ¿Me hago entender? A la liga chilena también le cuesta tener un equipo metido en la competición. Y después el tema de los presupuestos creo que es totalmente entendible. No hay mucho para desglosar de ese renglón que te di.
Claro. Bueno, pero si ayer estaba usted ligando al Caracas, me imagino que hoy debe estar muy, muy metido en lo que es el partido de Táchira, ¿no?
No, muy metido no. Yo soy veedor de fútbol y aparte yo no puedo negar de qué lugar del mundo soy ni claro. en qué lugar de este país nací. Yo... soy seguidor de años de ese club y de un club que hoy me dio la posibilidad de alcanzar la gloria deportiva, y bueno, siempre va a haber un agradecimiento y por supuesto el sentimiento de que las cosas se le den positivamente, pero no solo por la razón de ser de ahí, sino también por ser fútbol nacional, ¿no? Por ser claro. Un representante de Venezuela en el fútbol internacional.
Totalmente. Bueno, profe, de verdad, gracias por estos minutos. Un placer haber conversado con usted y esta charla tan amena. Y bueno, por acá siempre bienvenido y mucho éxito en lo que viene ahora con el equipo de Academia Puerto Cabello, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Por demás está decirle que cuando quieran acercarse acá van a ser bien recibidos. Creo que lo que se está formando acá creo que es en algún momento digno de hacer repercusión, porque creo que le va a hacer mucho bien al fútbol nacional, no por mi llegada, sino por lo que está haciendo esta institución en general para el fútbol, que seguramente con el tiempo va a poder transformar todo lo que hacen en resultados deportivos.
Muy bien, que así sea, profe. Fuerte abrazo.
Los equipos se enfilan hacia los vestuarios luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.